sábados de 8 a 9 y domingos desde las 7:50. El curso de acceso directo para mayores de 25 y 45 años te ofrece sus programas. Si no puedes escuchar alguno, los puedes encontrar en canalunet.com.
Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo vamos a hacer con matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Nos acompaña el profesor y catedrático de asignatura Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel, y saludos cordiales a los alumnos del curso de acceso directo.
Ya tuvimos un primer programa en el que hablamos de la asignatura, de cómo se iba a plantear, de cuáles son sus objetivos. Hoy vamos a tratar el primer tema que hemos llamado y se llama Fundamentos, y que está dentro del libro que los alumnos tienen como base para preparar la asignatura, que se titula Introducción a las Matemáticas. ¿Es así?
Sí, esta primera unidad didáctica se dedica a hablar de las matemáticas que se ocupan de sus propios problemas. Como decimos en la introducción del libro, las matemáticas tienen dos vocaciones y la más importante de ellas la iremos viendo a lo largo del curso: hablar de números, hablar del espacio, hablar de la forma, de la cantidad, de la incertidumbre. Pero no está mal comenzar un curso de introducción a las matemáticas hablando de fundamentos o hablando del propio lenguaje matemático, en definitiva. Porque esto es muy útil, no solo para las matemáticas, sino que es muy útil para cualquier ciencia, para cualquier disciplina. En esta lección, de una manera no muy profunda, pero bastante detallada, damos cuenta de una serie de hechos que son naturales en el hombre racional, que son la esencia, lo importante, lo que distingue al hombre de los seres irracionales, que es que tiene el don de la palabra y que razona y que es lógico. Esos cimientos de las disciplinas, esas piedras basales en el que se va a sustentar todo el edificio matemático, pero más allá de todo el edificio científico, y sea la ciencia que sea, incluidas, por supuesto, las ciencias sociales, pues es necesario tener al menos una noticia de ello, tener una especie de información de esto que vamos a repasar aquí, qué es una proposición, qué quiere decir que sean ciertas, falsas, cómo se componen proposiciones, cómo se razona, cuándo se puede decir que un razonamiento es correcto, es válido, etcétera. Esto a mí me parece muy interesante y muy importante para un alumno que se acerca a la universidad, porque estamos quizás demasiado acostumbrados a escuchar tertulias o discusiones en los medios de comunicación o en los pasillos de la oficina o en las barras de los bares, en el que se razona de una manera muy informal. Y claro, con esas maneras de razonar pues se pueden afirmar y demostrar y concluir cualquier cosa. Y eso no es correcto para un universitario. Un universitario debe ser riguroso en el razonamiento, debe distinguir los hechos y las consecuencias ciertas de las consecuencias falsas, porque quizás ahí sea la parte más sublime, más interesante del ser racional.
Pues bien, vamos a comenzar hablando de lógica de proposiciones, y quizá lo conveniente es que definamos lo que es una proposición.
Sí, esta lección o esta unidad didáctica tiene tres partes. La primera, como acabas de decir, se dedica a la lógica de proposiciones, luego hablaremos de conjuntos, de aplicaciones y una pequeña unión o hilazón con la unidad siguiente, que hablaremos de números, y esa última se habla de cardinales de conjunto. Bien, la lógica es una disciplina muy antigua. La lógica matemática se ocupa de estudiar la verdad o falsedad de unos enunciados o proposiciones y de cómo se componen o se combinan entre ellos para hacer proposiciones o enunciados más complejos, pero cuya verdad o falsedad sea fácil de deducir a partir de la cualidad verdadera o falso que tienen las proposiciones elementales que lo forman. La lógica es una disciplina muy antigua, sin duda, es la que define al ser racional, es consustancial cuando el hombre existe como hombre, cuando el hombre, como sabemos, la esencia de ser hombre es ser racional, cuando existe, cuando tiene conciencia de ser hombre, es automáticamente lógico, automáticamente racional. Y estos mecanismos de razonamiento lógico son consustanciales con la naturaleza del hombre, Por eso es muy interesante repasarlos. Y ya digo, no es muy complicado lo que estamos viendo aquí. Por otra parte, estamos acostumbrados a verlos en el día a día. Todos hablamos a base de enunciados y lo que hacemos aquí es un poquito formalizar y ver todo esto.
En esta primera parte lo que vamos a ver además son los conectores que conocemos también de la propia lengua, como puede ser la negación o la conjunción, la disyunción o el condicional. Esto ya lo conocemos también.
Ya ves, no hacemos más que darle una lectura un poquito diferente al lenguaje cotidiano, una lectura que por otra parte es muy ilustrativa de las matemáticas, muy esquemática, muy precisa, que eso es también otro de los valores que académicamente o que desde el punto de vista formativo tienen las matemáticas. Sí, como decía, en el primer punto de la lección explicamos de qué tipo de proposiciones o qué entendemos por proposiciones o de qué tipo de oraciones vamos a hablar en esta lección. Las más elementales, como por ejemplo, hoy es domingo, pues esto es una proposición simple. Y luego la composición de ellas, hoy es domingo y llueve, hoy es domingo y hace sol, bueno, ya son, como dices, con los conectores y o la negación. Bueno, la primera parte o el estudio de los conectores simplemente se trata de aprender a decidir si, según sea la verdad o falsedad de una proposición simple, o de las proposiciones simples que forman cuando se están componiendo varias proposiciones, si esa proposición compuesta es verdad o mentira. Y simplemente de esto se trata aquí, es todo muy intuitivo, muy racional. Quizás el condicional se hace un poquito en la primera lectura curioso, porque a veces en el condicional estamos acostumbrados a otro tipo de reflexión en la vida corriente. Hay que leer esa página del condicional con un poquito de detenimiento y yo creo que se entiende de manera muy sencilla.
Y entramos ya en lo que es verdaderamente matemático, que es el cálculo de valores de verdad y la construcción de las tablas
todo
de verdad.
Todo eso encontramos aquí, una de esas primeras herramientas que nos proporcionan las matemáticas. Una vez sentados los conceptos y una vez entendido de qué estamos hablando, las matemáticas encuentran atajos, mecanismos ágiles para hacer el trabajo que la teoría nos ha enseñado a hacer. Se puede hacer aplicando, por supuesto, las definiciones y los conceptos de manera reiterativa, pero ahí en el cálculo de los valores de verdad y de las tablas de verdad, sobre todo el uso de las tablas de verdad que al que te refieres, pues no son más que una herramienta, una especie, vamos a llamarle entre comillas, truco, pero que es técnico, merece la pena, lógicamente, leérselo, porque además es muy sencillo, y ya vamos aprendiendo a ver cómo trabajan las matemáticas con este tipo de herramienta.
Y continuando y acabando con esta primera parte, entramos en lo que es los razonamientos, las reglas de inferencia.
Sí, como dices en esta última pregunta de la primera parte, nos dedicamos a expresar con corrección qué es eso de razonar. Es esa idea de que de una serie de afirmaciones o proposiciones que se tienen por ciertas, se sigue una, que es la conclusión, las otras se llaman premisas, que es la conclusión, que también cuando son las premisas ciertas, la conclusión es cierta. Esto creo que es muy interesante porque estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a escuchar en las conversaciones cotidianas razonamientos que no son correctos, que es quizás lo que más me interesaría destacar de esta pregunta. Saber distinguir bien cuando un razonamiento es lógicamente válido, es decir, es un razonamiento bien hecho, o cuando es un razonamiento falaz, cuando es un razonamiento engañoso. Bueno, esto en la lección explicamos muy sencillamente cómo se hace esto y en esa, para ayudarnos, precisamente podemos utilizar las tablas de verdad y los cálculos de valores de verdad que hemos aprendido a hacer en la pregunta anterior. Pero insisto, lo más importante de esta primera parte de lógica de la lección es saber qué es razonar. Y también incluimos algunas reglas sencillas de razonamiento o algunos modelos de razonamiento que en el estudio, en la teoría, comprobamos que son correctos, que son válidos, que son muy frecuentes, que aparecen de manera espontánea. Son las reglas esas, como tienen unos nombres graciosos, las llamamos reglas de inferencia, tienen unos nombres graciosos como ponendo pones, tolendo tones. Bien, no nos despistemos con esos nombres que son heredados de la lógica escolástica, etcétera. Pero sí vemos que son razonamientos muy familiares, muy correctos, muy simples de encontrar y que son correctos.
Pues vamos a continuar porque entramos en los conjuntos, en los conceptos básicos de conjunto. ¿Qué es un conjunto? Y luego ya hablaremos de inclusión, igualdad, etcétera.
Sí. Conjunto y elemento son ladrillos, por así decirlo, piedras básicas de las construcciones matemáticas. O sea, son conceptos que la matemática entiende, todo el mundo tiene de una manera intuitiva, o sea, renuncia, por así decirlo, a definirlos. Puedo utilizar una palabra similar como colección en vez de conjunto u objeto en vez de elemento, pues sería una pescadilla que se muerde la cola, o sea, sería una volver a empezar, porque dice entonces qué es una colección y qué es un objeto. Bueno, la matemática decide, en matemáticas decidimos que la idea de conjunto, como una colección de elementos, unos cuantos elementos, la idea de elemento como unos sujetos, algo que se puede observar, pues son intuitivos. Y luego la relación que los une, que es la relación de pertenencia. Pues se puede decidir también si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Y no hay más posibilidades, o pertenece o no pertenece, aunque hay algunas otras ideas que de lógica difusa o de conjuntos borrosos que se llaman, pero eso no, lógicamente no se estudia en este curso. Bueno, a partir de esas ideas, conjunto, elemento y la relación que los une, se construye, como vemos en la lección, un buen edificio de conceptos, de ideas nuevas, que nos van a servir, por supuesto, a lo largo del curso en otras muchas lecciones. En los números hablaremos del conjunto de los números naturales, en las probabilidades hablaremos de un suceso como un subconjunto, etcétera. Todo esto ya iremos viendo que son términos que son imprescindibles para un desarrollo matemático mínimo del programa. Bueno, pues ya digo, con esas ideas básicas se puede construir nuevas ideas. En particular aquí empezamos con las operaciones de conjuntos.
¿Se puede operar con los conjuntos como podemos operar con los números?
Efectivamente, algo parecido a como se pueden operar de los números, pues se opera y se puede hablar de la intersección, se puede hablar de la unión, se puede hablar del complementario y, como diría, la belleza de las matemáticas que nos iremos encontrando muchas veces a lo largo del curso con ella, lo bien armadas que están. Una vez que se definen de una manera muy precisa la idea de intersección o la idea de unión de conjuntos, es posible, manejando simplemente las definiciones, extraer una serie bastante larga de propiedades, que si los conjuntos son así, entonces la unión es así, y si los conjuntos son así, entonces la intersección y la unión tienen estas propiedades. Esto puede también otra vez servir para lo mismo que decía antes, para reflexionar sobre cómo es la actividad matemática. Se parte de unas definiciones, de unos conceptos, y luego se manipulan esos conceptos, se manejan y se llegan a nuevas ideas, a nuevas cosas que en principio estaban sin descubrir, estaban ocultas, no se nos aparecían a lo mejor a primera vista. Bueno, así va a ser siempre en matemáticas.
Y al hilo de lo que estamos diciendo, entraríamos en lo que es el concepto de aplicación.
Esa ya es la tercera parte de esta lección, que en definitiva, una aplicación es una especie de matematización. La idea de aplicación en matemáticas surge cuando se quiere formalizar la transformación, el cambio. Esta idea se explica, creo, bastante bien en la introducción de la pregunta del concepto de aplicación y, en definitiva, es una regla que a un elemento de un conjunto le hace asignar otro elemento de otro conjunto. Es otra, y el concepto teórico que matematiza, modeliza esta idea de cambio, esta idea de transformación, pues es la idea de aplicación. Es una idea general entre conjuntos. Encontraremos buenos ejemplos de estas aplicaciones cuando estudiemos en la unidad didáctica con las funciones, que no van a ser más que aplicaciones especiales entre conjuntos de números.
¿Qué otro concepto que está aquí es el de imagen o imagen inversa? Bueno, ¿pero qué es?
Simplemente, vuelvo a repetir, con permiso de mis oyentes, una vez definido el concepto básico y manejando los conceptos anteriores como son conjunto, pertenencia, pues podemos llegar a definir nuevos conceptos como esos que acaba de decir, imagen e imagen inversa de un subconjunto. Es decir, tenemos la idea de conjunto, definimos en su momento subconjunto, y aplicación, pues los elementos de subconjunto van a otro subconjunto del conjunto en el que se toman las imágenes, bueno, pues usar la imagen del subconjunto. Y los que, si lo cogemos en el segundo conjunto, los elementos que van a él son la imagen inversa. Bien, dicho así parece un poco trabalenguas, pero no es, en definitiva, una idea muy, muy complicada, ¿no? Lo que sí podemos destacar, porque también me permite recalcar esas cosas que hacen las matemáticas, de definir con precisión nuevos conceptos, es el punto relativo a los tipos de aplicaciones. Ahí podemos considerar si las aplicaciones tienen tal y tal y tal propiedad. Pueden ser, decimos, inyectiva, subyectiva, biyectiva. Algunos, cuando se encuentran con ella, dicen, ¿esto para qué sirve? Pues sirve para reflexionar sobre la precisión de los conceptos. Es decir, y muy didáctico y muy formativo, cuando uno le pone un caso concreto y decidir si es esta aplicación es inyectiva pero no es subyectiva, o es las dos cosas, o no es ninguna de las dos. Esta gimnasia, este entrenamiento es muy útil para cualquier disciplina y para cualquier ciencia, porque esto puede ser igual, pues yo qué sé, como en el derecho romano, cuando dicen esto es legado o es comodato. Pues es una cosa parecida, la razón, el tipo de actividad intelectual que hay que hacer es muy similar. Por eso este entrenamiento y estos puntos en matemáticas son muy útiles para todo ese tipo de ciencias, incluidas, como he dicho, las ciencias sociales.
¿Y también puede ser una cuestión en materia de examen, una pregunta de este tipo?
Sí, alguna vez sale alguna cosa de este estilo, pero vamos, no es una obligatoriedad, no se vayan a la gente a pensar ahora que esto luego se pone siempre. A mí me interesa más recalcarlo como manera de precisar un concepto, porque de estas cosas están cargadas las ciencias, o sea, las ciencias, cualquiera de las ciencias, o sea, distinguen muy bien entre un concepto y otro, y a veces están muy próximos, y los alumnos o cuando uno, los profanos en la ciencia, se confunden y confunden aplicación inyectiva con inyectiva, igual que un profano confunde el legado con el comodato.
¿Y podemos también confundir los tipos de aplicación con la composición de las aplicaciones?
Sí, la composición es una pregunta que nos enseña a hacer aplicación de aplicación. O sea, hay un conjunto, el segundo y un tercero. Si de la primera conjunto al segundo hay una aplicación y del segundo al tercero hay otra, pues no es difícil imaginar que desde el primero se puede llegar al tercero en dos pasos. Eso, y nada más que eso, es la composición de aplicaciones y es lo que se explica en esa pregunta a la que te refieres.
Y pasaríamos ya al último punto, el cardinal de un conjunto.
Sí.
Y aquí empezamos ya con los números, como una especie de adelanto a lo que va a ser después.
La idea de cardinal de un conjunto está puesta al final de esta lección, como dije hace un rato, como enlace, para que nadie vaya a pensar que está aislada y separada de la realidad de las matemáticas, como pueden ser los números, pues ya nos encontramos aquí como definiendo, una vez que hemos manejado la idea de conjunto, vemos cuántos elementos tiene y reflexionando sobre ese cuántos elementos tiene un conjunto, caemos en la abstracción de número natural en concreto, que ya estudiaremos con más detenimiento en la lección siguiente, en la unidad didáctica siguiente. Pero insisto, el cardinal de un conjunto, que no es más que su número de elementos, es otra de esas ideas abstractas, esa abstracción que hace el hombre cuando empieza a observar, pues no sé, que los seres humanos tienen dos ojos, dos manos, dos pies, y llega a la abstracción del dos, a base de ver situaciones materiales en que se concretan ese dos elementos, un ojo izquierdo, un ojo derecho, una mano derecha, una mano izquierda, un pie derecho, un pie izquierdo. El hombre reflexiona y reflexiona y reflexiona y dice, ah, esto tiene algo en común, y eso que tienen en común es el dos, el cardinal del conjunto, y nace, aparece, surge en el intelecto del hombre el número natural 2. Pero digo, esto ya es cuestión de la lección siguiente.
Hemos hoy hablado de fundamentos en esta primera unidad didáctica que hemos tratado, continuaremos tratando todas las unidades didácticas. Estamos en noviembre y hace muy poco que los alumnos pueden tener acceso a los cursos virtuales. ¿Qué van a encontrar en el caso de matemáticas que les interese?
Muchas cosas, yo creo, aparte de, pues en fin, la guía del curso, los contenidos del programa, encontrarán, que creo que puede ser interesante, porque en un texto como este, tan complejo y tan detallado y con tanta simbología, inevitablemente se han deslizado algunas erratas. Pues estará ahí una fe de ratas que se pueden bajar de la red y del curso virtual, y así, si en algún momento algo no lo entienden en el texto, probablemente pueda que sea una errata, o ya las pueden bajar y corregir las erratas en el texto. Encontrarán, qué sé yo, los cuadernos de evaluación a distancia, en concreto ya los de esta unidad didáctica, que pueden ir haciendo, se los pueden bajar. Y aquí el mecanismo me interesa mucho resaltar, porque como el curso es muy numeroso en alumnos, pues el mecanismo es, se los tienen que bajar, imprimir en papel, resolver en papel y entregarlos para su corrección al profesor tutor de su centro asociado. Solo aquellos alumnos que por sus circunstancias, por ejemplo, estuvieran en un centro en el extranjero que no tienen tutor de matemáticas básicas, entonces nos las pueden mandar el equipo docente de la sede central. Y luego, otra herramienta que encontrarán sin duda en el curso virtual y que es muy popular, son los foros. Los foros son lugar de encuentro con otros alumnos, hay unos foros de alumnos, un foro de consultas, en fin, hay por cada centro asociado también un foro. Ahí pues los alumnos se encuentran, en fin, comentan cosas, se pueden preguntar dudas, algunas inquietudes. También me estaba olvidando, por cierto, otro documento que es muy importante leer en el primer día que se accede al curso virtual, que es lo que se llama en el argot de Internet la lista de preguntas frecuentes o la lista de preguntas más repetidas o más preguntadas por la gente. Es una lista que está ahí y muchas de las pequeñas dudas que asaltan cuando uno se matricula en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en concreto en esta asignatura están ahí casi seguro resueltas. Y al final, pero no menos importante, y quizás sería de las cosas que también habría que leer al principio, Hay una página breve con unas pequeñas reglas, de unas sencillas reglas de etiqueta en los foros. En Internet es un mundo muy, muy interesante, muy enriquecedor, muy amplio, y también tiene sus ciertas normas de cortesía y de etiqueta, sobre todo para el participar en los foros. Esencialmente, pues hay que, en fin, ser un poquito educado en las formas, hay que no hacer preguntas cansinas por repetidas, hay que lógicamente molestarse en leerse un poquito lo que han preguntado otros, porque normalmente muchas de las cosas que a uno le surgen en primera vista también le han surgido a otros. Así que bueno, todo esto es interesante conectarse con cierta frecuencia.
También los programas de radio, que aunque estarán, por supuesto, en canalunet.com, pero también están
sí,
en la página.
Sí, por supuesto. Te agradezco que me lo hayas recordado. Se suelen añadir al curso virtual estos programas para que se puedan reescuchar. O sea que sí, sí, se procura que estén ahí colgados todos los programas de radio de esta asignatura.
Pues muchísimas gracias, profesor Ramos. Nos volveremos a encontrar para seguir hablando de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales.
Muy bien, muchas gracias a ti, como siempre. Muchas gracias a todos nuestros alumnos y a los demás oyentes que nos han seguido en este programa.